Hola amigos y amigas, amenazábamos con volver, pues
ya estamos aquí.
Teníamos ganas de comenzar otra temporada con nuestro programa Unicole.
Venimos muy cargaditos de temas interesantes para contároslos aquí en Hispanidad Radio.
Ya nos conocéis, somos los alumnos y alumnas de la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad.
Hoy realizamos el programa con compañeros y compañeras de primero y tercero de la ESO. Geray.
Buenas.
David.
¿Qué tal?
Ethan.
Buenas tardes.
Hugo.
Hola, ¿qué pasa?
Y Mireia.
Oli.
¿Nos echabais de menos? ¿A que sí? ¿Estamos preparados?
¡Sí!
Pues comenzamos.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
Desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Ya estamos en otoño y con él la gripe. Vamos a prepararnos para la gripe que viene. Si bien es posible contagiarse de gripe en cualquier momento del año, los meses de otoño e invierno son la principal temporada de gripe. Además, como pasamos más tiempo en nuestras casas, es más fácil contagiar a los miembros de tu familia. Con el plan adecuado podrás evitar la gripe lo mejor posible y estarás preparado por si alguien en tu hogar enferma.
Lo primero a tener en cuenta, ten hábitos saludables. Si formas parte de la población de riesgo, comienza vacunándote contra la gripe. Esto reduce el riesgo que contraigas la enfermedad. Mantente sano con una rutina que contribuya al rendimiento óptimo de tu organismo. Haz ejercicio con regularidad. Lleva una dieta balanceada, una rutina saludable de sueño y limita tus niveles de estrés. Consulta a tu médico antes de comenzar o modificar un régimen de ejercicios. Cuida la limpieza de las superficies y lávate las manos con frecuencia. El desinfectante es tu aliado.
Luego prepárate, abastécete de líquidos. El zumo, el té y la sopa son excelentes. Pañuelos y medicamentos de venta libre. No querrás tener que ir a la tienda cuando te sientas mal. Y lo más importante, tómate tiempo para descansar. Si contraes gripe, es importante que no vayas a trabajar o a la escuela para evitar contagiar a otras personas. La gripe puede durar más que un resfriado y necesitarás recuperarte. Pero recuerda, muy pronto estarás completamente sano.
¿Y cómo podemos prevenirla?
La gripe se transmite por las vías respiratorias y por el contacto de una persona infectada. Los cambios de temperatura que estamos viviendo este invierno, que hacen que aumenten posibilidades de pillar un catarro o la gripe, esta última es una infección aguda de las vías respiratorias, que afecta de manera especial a las vías superiores. Las personas mayores y los niños son más vulnerables a cogerla.
En época de frío y la mayoría conviviendo en espacios cerrados con otros niños, los más pequeños son especialmente propensos al contagio. Además, están predispuestos a llevarse cualquier cosa a la boca, por lo que el campo de contaminación es mucho más amplio. De ahí que la vacunación sea tan importante y el primer método de prevención. Las vacunas inactivadas trivalentes, que son más empleadas, pueden administrarse a partir de los 6 meses de vida.
Las tetravalentes inactivadas requieren una edad mínima de 3 años. Para la atenuada nasal tetravalente no comercializada en España esta temporada, la edad mínima son 2 años de vida. Los menores de 4 años y los menores de 2 son los que presentan mayor número de ingresos por formas complicadas de la gripe, pero los que tienen un mayor riesgo de infección son aquellos niños con una condición médica base que les predisponga a padecer de forma más grave el virus.
niños que padezcan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, metabólicas o que sean prematuros, entre otros, se tienen que poner la vacuna, ya que son menores con condiciones de riesgo base.
Y ahora vamos a contaros otros métodos de prevención. La gripe se transmite a través de vías respiratorias y por el contacto directo y con una persona infectada, por lo que la primera medida sería evitar estar con gente que padezca el virus. Y es que, aunque cada año el virus es diferente, Manuel Linares, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical y del Viajero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, indica algunas precauciones generales que ayudan a prevenirla. Lavar las manos. Es un hábito de salud indispensable que se debe inculcar a los niños desde que son pequeños, ya que las manos son el principal medio por el que muchas bacterias y virus llegan al organismo. La higiene tiene que ser constante, con agua y jabón. Hay que hacerlo cada vez que se llega de la calle. Antes de manipular algún alimento, se debe lavar despacio y frotando entre los dedos.
Taparnos al toser o al estornudar. Es importante lavar las manos tras esto, así se eliminará el virus. Y no olvides usar pañuelos desechables. No compartir los artículos del bebé o del niño con otros. Lavar con agua y jabón todos estos artículos del bebé varias veces al día. Asimismo, los adultos no se deben llevar a la boca las cosas que han utilizado los niños, como la cuchara.
En la gripe, el periodo de incubación es de 18 a 36 horas y siempre provocada fiebre muy alta con dolores de cabeza y musculares muy intensos, sobre todo en las piernas y la espalda, y con una tos frecuente. Además, la sensación de cansancio es elevada, por lo que el mejor tratamiento, según Linares, es de soporte, es decir, reposo, hidratación, buena alimentación y ver si hay algún signo de alarma.
La gripe es causada por el virus influenza, por lo que los antibióticos en este caso no sirven para nada. Por ello, en la gripe solo se administran medicamentos que mejoran el estado general del paciente, como antibióticos que reducen la fiebre, analgésicos y, en caso de tos seca, un antitusígeno.
Y siempre una buena alimentación. El especialista afirma que una forma de mejorar y aliviar los síntomas es llevar una correcta alimentación, ya que reactivará el sistema inmune. Si el niño tiene una carencia nutricional esencial, hará que el organismo funcione peor y se encuentre más débil. Por eso, siempre la dieta que recomendamos que deben seguir es la mediterránea, ya que incluyen todos los alimentos necesarios y es rica en vitaminas. Los padres les deben dar mucha fruta, verdura, pescado y carne para garantizar que el sistema inmune no descienda.
Del mismo modo, hay que incrementar el consumo de líquidos. Lo recomendable para un niño es de 1 litro, a través de agua, leche, zumos, purés o caldos. De esta manera se repondrá el líquido y las sales minerales que se pierden a través del sudor. Cuando bajan las temperaturas, tendemos a estar más tiempo en espacios cerrados y cerca de otras personas que pueden contagiarnos los virus que causan el resfriado y la gripe. Una buena alimentación puede ayudarnos a fortalecer el sistema inmunitario para no contagiarnos o aliviar los síntomas y evitar complicaciones si ya hemos contraído el virus. Adri, ¿cómo combatir el resfriado y la gripe con alimentos?
Los alimentos son considerados una potente medicina natural, pero también será necesario descansar suficientes horas y evitar el estrés. Es importante acudir al médico cuando la gripe afecta a personas ancianas, ya que son más propensas a complicaciones. Hay que acudir al médico si aparece fiebre muy alta, dolor en caso de tos persistente o cuando los síntomas no mejoren o empeoren.
El cuerpo necesita todos los recursos para combatir la enfermedad, por lo que conviene aportarle alimentos de buena calidad, con un alto contenido en nutrientes y que sean fáciles de digerir. Hay que evitar las comidas abundantes en exceso, así como las ricas en alimentos grasos, animales, embutidos, snacks, salsas industriales, etc. Una dieta ligera abundante en frutas, verduras y hortalizas resulta más fácil de digerir y nos ayudan a recuperarnos antes de los síntomas.
Los nutricionistas recomiendan mantener una dieta saludable y equilibrada, pero de entre todos los alimentos. Nos preguntamos, ¿Cuáles son los mejores para combatir el resfriado y la gripe?
Yo os hablaré del ajo. El ajo tiene propiedades antivirales y antibacteriales que pueden ayudar a mantenerte sano. Puede ayudar a combatir la tos, los resfriados y la sinusitis. El ajo fresco y crudo es el que aporta más beneficio a la salud, aunque la mayor parte de sus propiedades se conserva si lo picas o exprimes. Toma uno o dos dientes de ajo al día como medida de prevención y un diente de ajo entre 3 y 4 veces al día en caso de infección aguda. Si no te gusta su sabor, búscalo en cápsulas que aportan una dosis diaria de 4 a 8 miligramos de alicina, un componente clave en el ajo con poderosas propiedades antibacteriales. También la cebolla y el puerro contienen alicina. Pero cuidado, el ajo en grandes cantidades puede tener un efecto anticoagulante.
Yo hablaré de la cebolla. La cebolla, como el ajo, para que mantengas al máximo sus propiedades, debe comerse cruda. La cebolla es el alimento más rico en quercetina, un antiinflamatorio, antioxidante y antibiótico natural. Se puede comer en ensaladas o preparar un jarabe de cebolla y miel. Tanto el ajo como las cebollas son remedios expectorantes, utilizados como remedios tradicionales para disolver mucosidades. Muchas personas dejan una cebolla cortada por la mitad en la mesilla de noche cuando están enfermos, para aspirar sus aromas.
Y no olvidéis las especias y hierbas aromáticas. Aderezar las ensaladas invernales con clavo, canela, pimienta, chile y jengibre. Nos hará entrar en calor, ayudará a la sudoración y expectoración y contribuirá a eliminar bacterias. La hierba aromática y especias más recomendables durante la gripe son la menta, el comino, el anís, el tomillo, el apio, el romero, el orégano y la albahaca. Se puede utilizar para aderezar las recetas y son buenos sustitutos para la sal. Para aquellos que tengan que evitar el consumo de sal en su dieta.
¿Qué deciros del jengibre? El jengibre es una raíz con sabor picante que ayuda a deshacer las flemas, de modo que limpia el árbol respiratorio y alivia los síntomas de la congestión. El jengibre puede tomarse fresco, en tés o cocinado con alimentos. También está disponible en cápsulas y puede tomar 250 a 500 miligramos hasta 3 veces al día. Para la gripe, prepara esta infusión. Pica una cucharada de jengibre fresco y agrégalo a una taza de agua hirviendo. Puedes añadir miel y un poco de limón. El jengibre te ayudará a sentir mejor por sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. Pero cuidado, si estás tomando anticoagulantes, trata de no consumir altas dosis de jengibre.
Hoy aquí os vamos a recordar los alimentos ricos en vitamina C. Aunque la vitamina C no cura la gripe, sí que alivia sus síntomas. La vitamina C es imprescindible para el buen funcionamiento de las células defensivas. Los cítricos como naranja, limones o pomelos. Los pimientos, las verduras de hoja verde oscuro como la rúcula. Los rabanitos, los nabos, las coles, las espinacas o el brócoli son buenas fuentes de vitamina C. Podemos prepararlos en zumos o jugos especiales para la gripe, para aquellas personas a las que le cueste comer estos vegetales. En estos jugos o zumos podemos mezclar verduras y frutas, por ejemplo, jugo de zanahoria con remolacha, zumo verde de espinacas, apio, manzana, etc. También podemos aliñar nuestras ensaladas con un poco de zumo de limón.
También podemos utilizar la granada. Otro alimento fantástico para combatir la gripe es la granada. La granada es rica en vitamina C, es 3 veces más antioxidante que el té verde y cubre las necesidades diarias de ácido fólico. La granada refuerza el sistema inmunológico y alivia la fiebre, el dolor de garganta y la infección de oído.
Aunque la naranja y otros cítricos suponen una buena cantidad de vitamina C, el kiwi es más poderoso y recomendado para fortalecer las defensas. El kiwi contiene el doble de vitamina C que una naranja, cubriendo así por completo las necesidades diarias de esta vitamina.
la mandarina y la naranja. Las frutas cítricas son las mejores aliadas del organismo en una época de resfriados como lo es el invierno. La naranja es una fuente rica en vitamina C, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. Nos hace fuertes para enfrentar a los posibles virus. La mandarina, aunque no es tan rica en vitamina C como la naranja, aporta grandes dosis de beta-caroteno, también esencial para darle la batalla a la gripe. Los nutricionistas recomiendan comer ambas frutas alternadas y además recuerdan que no nos debemos olvidar del limón.
También tener en cuenta los alimentos ricos en vitamina A. La vitamina A interviene en la renovación de las células inmunitarias y aumenta la defensa. Se obtiene directamente de alimentos de origen animal, como el hígado, los huevos y el pescado azul de pequeño tamaño, como sardinas, boquerones, etc. Para los que prefieren una alimentación vegetal, se puede obtener un precursor de la vitamina A ingiriendo alimentos ricos en betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, como zanahoria, diente de león, borraja y verduras de hoja verde.
La calabaza es un buen aliado para ganar la batalla a la gripe. Contiene betacaroteno que se transforma en vitamina A y refuerza el sistema inmune, ayudando a prevenir las enfermedades del sistema respiratorio. La calabaza la puedes consumir en crema, hervida, al horno, con arroz. Las semillas de calabaza también son muy recomendables por su alto contenido de zinc. Otros alimentos ricos en betacarotenos son las naranjas, la zanahoria, los albaricoques, el melón, el melocotón, las espinacas, el brócoli.
Y por último, no olvidar los alimentos que contienen zinc. Los alimentos con altos niveles de zinc fortalecen el sistema inmunológico. La deficiencia de zinc se asocia a una mayor cantidad de episodios de gripe durante el invierno. Si ya has enfermado, el zinc puede aliviar tus síntomas y acelerar tu recuperación, puesto que ayuda a la generación de la mucosa respiratoria. Entre los alimentos ricos en zinc encontramos las legumbres, judías secas, garbanzos, lentejas,
semillas de calabaza,
germen de trigo, levadura de cerveza, cereales integrales,
frutas como los higos,
frutos secos como las nueces, las almendras, las avellanas,
vegetales como los espárragos, las borrajas y las berenjenas,
huevos cocidos, evitar los fritos,
mejillones o sardinas,
carne magra, carne de cordero, hígado.
Recordemos los beneficios de las setas. Las setas fortalecen el sistema inmunitario, contienen vitamina D que ayuda a tener más inmunidad, y algunas variantes pueden combatir ciertas infecciones. Busca los tipos más exóticos como los hongos shiitake, reishi, enoki y maitake. Añádelos a tus platos favoritos, ensaladas, sofritos, sopas o tómalos en extracto.
Y sin olvidar la miel. La miel actúa directamente en la garganta porque es un expectorante natural que ayuda a eliminar las flemas y es útil para controlar y combatir las infecciones en la garganta gracias a sus propiedades antisépticas. Se recomienda hacer gárgaras con una infusión tibia de hojas de frambuesa y 2 cucharadas de miel en media taza de agua.
Cambiamos por completo de contenido. Como decía Gregorio Marañón, Nadie más muerto que olvidado. Aquí no olvidamos a nadie. Este fin de semana, el día 1, celebramos el Día de Todos los Santos.
¿Queréis conocer algo de su origen? El Día de Todos los Santos, que se celebra cada año el 1 de noviembre en España y en el resto de países católicos de origen latino, es la festividad cristiana elegida para honrar a los difuntos. En otras iglesias, esta celebración se conmemora en una fecha diferente, como en la ortodoxa y en las católicas de rito bizantino, que se celebra el primer domingo de Pentecostés.
La celebración conmemora la completa santificación de los difuntos que, tras haber superado el purgatorio, han conseguido la visión beatífica y pueden gozar ya de la vida eterna según la creencia cristiana. En este día no se festeja solo por los santos o beatos que forman parte de la lista de canonizados, sino por todos aquellos difuntos que no están canonizados, pero ya viven en presencia de Dios.
Pero no menos importante, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, para recordar a aquellos hermanos de la comunidad que han dejado la vida terrenal. Se trata de un complemento al Día de Todos los Santos, pero no se debe confundir.
A esta festividad del 2 de noviembre también se la conoce como el Día de los Santos Difuntos o el Día de los Muertos. Pero a su vez, esta celebración no se debe confundir con la celebración tradicional mexicana del Día de Muertos y que se ha hecho mundialmente conocida a través de la adaptación al cine de la genial Coco. En este día, que se celebra también entre el 1 y el 2 de noviembre, se realizan numerosos rituales con el fin de honrar a los antepasados.
La celebración del Día de Todos los Santos remonta su origen a la costumbre de la Iglesia primitiva de conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir en el propio lugar del martirio. Era muy frecuente que los grupos de mártires muriesen el mismo día por ese motivo. Por ese motivo se inició una celebración común para conmemorarlos a todos. Una de las primeras muestras de esta festividad se remonta al domingo anterior de Pentecostés en Antioquía. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Gregorio IV, el centésimo primer papa de la Iglesia Católica a mediados del siglo IX, cuando el Día de los Santos se fijó para el día 1 de noviembre.
Puesto que el Día de Todos los Santos es un día festivo en todo el país, este día se suele pasar con la familia. Tradicionalmente se aprovecha esta fecha para llevar flores a nuestros difuntos, pero además comer un sinfín de dulces típicos como los huesos de santo o los buñuelos de viento. Gracias a la multiculturalidad que existe dentro de España, en cada región tiene tradiciones diferentes.
De este modo, en Canarias se celebra la llamada Noche de los Fianos, que es una festividad en la que las calles de los pueblos se llenan con hogueras, música y bailes.
En Galicia, sin embargo, se celebra Samhain, la noche del 31 de octubre. Esta tradición tiene su origen en la celebración celta del fin de la temporada de cosecha. Esta festividad consiste en decorar las casas con adornos relacionados con la muerte, ya que según la tradición, la noche de Samhain desaparece el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
En la castañada, fiesta tradicional catalana que se remonta al siglo XVIII, las familias se reúnen alrededor de una mesa y recuerdan a sus difuntos seres queridos mientras comen unas castañas asadas. Esta tradición también se celebra en algunas partes del Levante y en Aragón.
La fiesta de Todos Santos, que se celebra en Cádiz, consiste en disfrazarse. Es como un carnaval gaditano, pero en otoño. En esta festividad se disfrazan a las personas, a los animales y hasta las verduras del mercado. Estos puestos de los mercados participan a su vez en un concurso donde representan escenas cómicas con muñecos.
En Soria se celebra esta noche con la obra El Monte de las Ánimas, que transcurre en uno de los montes de Soria. Durante esta festividad se reproduce la lectura de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, con títeres, monjes templarios, esqueletos y otros espectros.
En Jaén, en la localidad de Bejígar, los vecinos salen a la calle con cacerolas llenas de gachas que utilizan para tapar las cerraduras de las puertas de las casas. La tradición dice que este rito sirve para espantar a los malos espíritus.
Por otro lado, en Málaga, concretamente en el pueblo de Maro, que pertenece a Nerja, celebran un particular Halloween al que llaman Marowin. Al igual que la popular fiesta anglosajona, en esta localidad celebran una fiesta gastronómica con castañas y boniatos asados, mezclados con brujas y disfraces de temática terrorífica.
El 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween en todo el mundo, la tradicional fiesta de Halloween que acompaña al Día de Todos los Santos y cuya iconografía y ritos tienen su origen en Estados Unidos. Se ha ido aceptando cada vez más a la tradición de muchas provincias españolas, llegándose a convertir una fiesta ampliamente celebrada.
Dentro del País Vasco también se celebra el Día de Todos los Santos. Esta fiesta, con una tradición gastronómica llamada en euskera Gaztañerre Eguna, que en castellano significa castaña asada. Esta festividad consiste en celebrar una merienda-cena donde se comen castañas asadas como postre, pero también disfrutan de otras comidas como los caracoles en salsa o una masa de harina de maíz llamada motoquil.
Esta costumbre se celebra sobre todo en las localidades de Eibar, Ermua o Solaruce, Guipúzcoa. Antiguamente esta festividad estaba reservada a los hombres, sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando y a día de hoy es una tradición en la que puede participar todo el mundo.
¿Y vosotros, queridos oyentes, pensáis celebrar el día de Halloween?
pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Quiero más todavía.
Camilo VI.
Un adiós sin razones, unos años sin valor.
¡Qué pena!
Aquí va nuestro homenaje. Camilo Blanes Cortés nació en Alcoy el 16 de septiembre de 1946 y murió en Madrid el 8 de septiembre de 2019. Más conocido por su nombre artístico, Camilo VI. Fue un cantante, compositor e intérprete español de baladas románticas, pop y rock. El cantautor alicantino fue una de las voces insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980. Fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de número 1, con 52 en total y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superan los 180 millones de copias. Como compositor, escribió canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Sergio Fascelli, Lani Hall, José José, Audrey Landers, Lucía Méndez y Manolo Otero, entre otros. En 1975 protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo es Superstar, que él mismo financió en su adaptación al español.
Nació en una familia de clase humilde, hijo del matrimonio formado por Eliseo Blanes Mora y Joaquina Cortés Garrigós. Las lenguas maternas de Camilo VI eran el castellano y el valenciano. Además, hablaba inglés, idioma que posteriormente estudió en Los Ángeles. Sus primeros pasos como cantante los dio en el coro de su colegio, en Alcoy, pero no comenzó a interesarse realmente por la música hasta los 16 años.
Desde mediados de los años 1960, Camilo VI, entonces aún Camilo Blanes, forma parte del grupo pop Los Dyson, con el que cantaba en bodas y bautizos por su comarca natal de Alcoy. Interpretaban canciones de Beatles, los Bee Gees, el dúo dinámico, además de las primeras composiciones del propio Camilo. En 1966, Sexto entró en las filas de otro grupo, Los Botines, que a partir de entonces pasa a llamarse Camilo y Los Botines. El grupo participó en 1967 en el rodaje de la versión cinematográfica española del flautista de Amelín.
En el otoño de 1970 grabó un sencillo con los temas Llegará el verano y Sin dirección, aún bajo el nombre artístico de Camilo VI, con el cual inició la carrera como solista y ganó el premio Revelación en el Festival de los Soles de la Canción. Su primera aparición en televisión española como solista fue interpretar el tema Buenas noches, adaptación pop de la canción De cuna de Brahms. Gracias al gran éxito que le proporcionó su composición Algo de mí, su primer número uno, contenida en el disco homónimo, se consagró definitivamente y para siempre en el nivel popular.
En el 1972 llegó a Argentina, en donde recibió su primer disco de oro y comenzó una serie de exitosas presentaciones en Buenos Aires y ciudades importantes de otros países. Este año editó su álbum Solo un hombre también, dirigido y producido por Juan Pardo, con temas que se convirtieron en éxitos, como Amor a Mar, Presa Salvaje, Como cada noche, Con razón o sin razón, Todavía más, el cual fue nominado al Grammy como Mejor Canción Extranjera.
En 1973, en el segundo Festival OTI de la Canción, llevado a cabo en Brasil, logró el quinto puesto con el tema Algo Más, el cual llegaría a convertirse, paradójicamente, en un éxito de ventas en el ámbito de la OTI. En febrero de 1974, participó en el Festival de Viña del Mar, Chile. Después editó su álbum Camilo y temas como Quieres ser mi amante, Llueve sobre mojado, Ayudadme, Isabel, Déjame participar en tu juego y un clásico infaltable cada año y en la misma fecha, Madre. Comenzaron a subir en las listas de éxitos radiales en todo el mundo.
El 6 de noviembre de 1975, Camilo comenzó a protagonizar la ópera rock Jesucristo Superstar en el Teatro Alcalá Palace de Madrid. También la produjo, costeándola en su totalidad. Había decidido realizarla en España tras asistir a varias representaciones en Londres. El proyecto resultaba sumamente complejo y caro, por lo que se dudaba acerca de su viabilidad. Pero una vez en marcha, las funciones se prolongaron por 4 meses con un gran éxito en público. La magnitud y calidad general de la obra contribuyó a elevar a Camilo VI en España hasta la categoría de mejor artista del momento.
El 24 de noviembre de 1983 nació su único hijo, Camilo Michel Blanes Ornellas, fruto de una breve relación con la mexicana Lourdes Ornellas, cuya custodia obtuvo. Se editó su álbum Amanecer 84, éxito como Paloma Blanca, Paloma Mía y Amor de Mujer. Llegan a los primeros puestos en los 40 principales.
En 1985 edita el álbum Tuyo, donde destaca Contigo soy capaz de todo y Ven o voy. En febrero, Camilo VI llega a la isla de Puerto Rico y es tanta la euforia de los millares de fans que el gobernador Rafael Hernández Colón declara el 21 de febrero de 1985 día tributo a Camilo VI.
En 1986 lanza su álbum Agenda de Baile y su nueva versión de Quererte a Ti. En 1988, desde marzo, alternó el uso de su residencia norteamericana con la de su chalet en Torrelodones, Madrid, siempre junto a su hijo. Realizó algunas actuaciones esporádicas por España y es en 1991 cuando regresa al mundo de la música con el álbum A Voluntad del Cielo, con nuevos sonidos y éxitos. Bienvenido, amor. Vuelve y ya clásico, Amor mío, ¿qué más hecho? Que además viene acompañado con un vídeo promocional catalogado por muchos como el mejor de su carrera y que rompe récords de ventas en América y de permanencia en el primer lugar de la revista Billboard.
El 21 de abril de 1997, en el programa Hoy es posible de Televisión Española, actúa junto a su admiradora, la mexicana nacionalizada española Alaska, líder entonces del grupo Fangoria. Interpretan dos de los grandes éxitos de Camilo, Vivir así es morir de amor y El amor de mi vida. El 2 de diciembre de ese año le entregan el premio honorífico por sus 25 años de carrera artística y por haber vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.
En el año 2000 logró grabar el que había sido uno de los proyectos musicales que más le ilusionaron, el musical El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber. Colaboró en él la cantante Isabel Patton, pero problemas legales le impiden la publicación del disco. En 2001 se le trasplantó el hígado a causa de una hepatitis que había contraído en los años 80. En 2002, después de recuperarse de la operación, Camilo VI volvió a componer su rela canción Duda de amor, para el primer álbum de David Bustamante, uno de los temas que había cantado Bustamante durante su participación en el programa Operación Triunfo, fue Perdóname de Camilo. Ese mismo año lanzó el álbum Alma, con el sencillo Mola Mazo.
El equipo de Camilo VI anunció su fallecimiento a través de la cuenta oficial del artista en la red social Twitter. Queridos amigos y amigas, lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo VI nos acaba de dejar. Descanse en paz. Posteriormente, la madre de su hijo, Lourdes Ornellas, y también su representante, Eduardo Guervos, confirmaron su deceso a los medios.
Se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 la.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname.
que quiero eres tú. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora que más yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. De tres años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer si he de morir. Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si
si es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido e interesante. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes de 6 a 7 aquí en Unicole.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicode
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Thank you.
strobe light.